En lo más profundo de la jungla se esconde un animal extraordinario en el peor de los sentidos. Aquí llega. Y sí, es lo que parece. Les presentamos al cacapú. Su mirada fija a cámara y su curioso andar no deja lugar a dudas. El cacapú es idiota. Aquí lo vemos intentando bajar de un árbol. Pero el cacapú prefiere bajar como un mono. ¿Por qué? Sí, lo han adivinado. Porque el cacapú es idiota.
Yo sé que ya se han propuesto varias cosas y mucha gente también tiene en su mente muchas propuestas. Pero mi propuesta es que se haga todo. Que se hagan todas las propuestas.
No hace falta ser biólogo ni dedicar largas jornadas de estudio para comprender que un animal que corre así es imbécil. Y tras la carrera, su especialidad. Una asombrosa capacidad para mirar fijamente cosas sin ningún interés. Un rasgo curioso del cacapú es que su estupidez no conoce horarios. Gracias a nuestras cámaras de infrarrojos, hemos podido observar al cacapú durante toda una jornada nocturna. Aquí tienen al tonto a las 2 de la madrugada, haciendo Dios sabe qué. La noche avanza y el incansable cacapú sigue haciendo el imbécil. En esta ocasión se distrae moviendo las alitas y mirando a cámara. A las 6 de la mañana, el cacapú cambia de estrategia. Deja de aletear para mover el pico. Igual de improductivo, pero mucho más ridículo. Así es el cacapú, un animal cuya estupidez nunca defrauda.
Hola, bienvenidos a Deliberando, el podcast donde hablamos de las estupideces estatales, valga la redundancia. Estábamos hablando del cacapú antes de iniciar el podcast y le decía a Rodolfo que, o sea, no entiendo de dónde salió el cacapú, no sé qué es un cacapú, no entiendo qué es un cacapú y por lo tanto me siento como un cacapú. Y después me voy a referir a otros temas sobre animales.
Estamos en la semana antiespecista.
Sí, y eso me hace referencia a eso porque por un tuit ahí polémico que hubo esta semana. Pero bueno, mae, Rolfo, explíquenos qué es esta vara del cacapú y luego los presento a ustedes, mae. Así que les doy la introducción.
Bueno, lo que tenemos que saber, esto lo estamos grabando el 21 de octubre del 2019. Esta semana, creo que fue el viernes, no sé si ustedes me pueden corregir, una cantidad importante de estudiantes universitarios, principalmente de las dos universidades donde más desempleados salen egresados, o sea, la Universidad Nacional y la UCR, tomaron la rectoría de la Universidad Nacional y el edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Entonces ya tienen, van para... más de 4 días de tener los edificios tomados. El edificio de Ciencias Sociales viejo, para los que nos escuchan de afuera o para los que no están familiarizados con el tema, en algún momento era un edificio tan basura que el Ministerio de Salud lo declaró inhabitable y resulta que les hacen un edificio nuevo para carreras completamente innecesarias como antropología, historia y otro tanto, y bueno, el edificio era bien bonito y decidieron hacer una serie de grafitis, entre ellos que unos tal vez 5 del asesino Che Guevara, entre otros. Entonces esos individuos que están ahí, vino la BBC de España y les hizo un documental, y es el documental del cacapú que escuchamos ahí al principio.
Así que básicamente no importa en qué año usted escuche esta introducción, va a ser válida porque todos los años pasa lo mismo. Y bueno, con esto abrimos el episodio de hoy. Nos acompañan Adrián Naranjo y don Rodolfo Molina, que nos acaba de dar la introducción.
Ahora sí, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Yo voy a presentar a don Andrés, que tiene sueños transespécicos y que se desea convertir en un cola blanca.
Mae, sí, quiero referirme a eso, empezando el podcast, y espero que no lo corte Rodolfo.
Molina no censura.
Porque Molina me censuró, me sacó de la administración del Twitter, simplemente porque...
Eso es mentira. Bien.
Mae, reconozco que el tweet es mío, mae, y quiero explicarlo. El punto es que había una noticia de que unos policías, o sea, unos pacos, mae, la fuerza pública estatal, liberó a unos venados cola blanca que están en una finca, además bastante grande. Los liberó y yo me acababa de ver un par de sesiones de la Asamblea Legislativa donde precisamente vi cómo los diputados son como aves de rapiña persiguiendo las iniciativas económicas de gente emprendedora o de gente que tiene recursos económicos por su trabajo, y me sentí un poco frustrado, así que puse un tweet diciendo qué ganas de ser un cola blanca, y fue un poco revolucionario, man, al parecer, ese tweet. Entonces, o tengo una disculpa.
Hubo gente preocupada pensando que yo estaba consumiendo drogas y no era yo.
Pero tengo una carta que, de disculpa, que quiero leer.
Sí, adelante, que... por favor, cacapú.
No se enoje, Rolf. Dice, hola, queridos usuarios de Twitter, por este medio y por ningún otro, me disculpo por el tweet publicado en el que afirmo que qué ganas de ser un cola blanca. Sé que he herido susceptibilidades al hacer ese tweet. Respecto a los venados cola blanca, como cualquier otro animal, incluyendo los cacapús, y celebro su libertad. Eso es todo. Así que, disculpas. Espero poder regresar al Twitter pronto.
Andrés, ¿hace cuánto aprendió usted a leer, mae? Yo no sabía que usted tenía 5 años, weón.
Más que es una carta, disculpa, que acabo de redactar y no entiendo mi letra.
Ok.
Es más, les voy a mandar una foto. Porque...
definitivamente estudió en una universidad pública, ¿verdad?
Mae, sí. No puedo decir que me avergüenzo de eso porque...
No, y yo también, mae. Yo la pasé bien.
Pero sí, si hubiera sabido cómo iba a ser, mae, créame que no hubiera estudiado ahí, la verdad.
Mae, por cierto, un día estos vi un retweet, no me acuerdo cuándo fue, si hoy o ayer o antier, que puso Lorena Pacheco, que una mae ponía así como, mae, pero entonces, ¿qué hacían los estudiantes de universidades privadas quejándose de la huelga de los estudiantes de universidad pública? Según ustedes, ¿qué hacen? Estudiar. Y entonces la mae nada más le dice el retweet de, mae, trabajar, ¿cómo cree que los estudiantes de universidad privada pagan la universidad? Todos trabajan, mae. Sí. Bueno, el 90% de los estudiantes de universidad privada trabajan para pagar impuestos, para pagar por los estudiantes de la universidad pública.
Sí, pagan dos educaciones, ellos, por cierto. Cracks, mae, un aplauso a los estudiantes de las universidades privadas, que no son para nada privilegiados, como dicen algunos, en comparación con los que estudian.
Para nada, weón, más bien muchos, mae, dependen de CONAPE. Y los que no pueden dependen de los tarjetazos y de las letras de cambio que la misma les da, mae.
Sí, pagan por su educación y pagan por la de algún antropólogo.
Ajá, que va a ser desempleado, después va a pedir beneficios y después hay que darle una pensión del régimen no contributivo porque nunca vertió.
Sí, fue un antropólogo que trascendió o hizo algo. Va a terminar en la planilla de la Universidad de Costa Rica o
dando
la
Universidad
Nacional. Exacto.
Y con trascender nos referimos a trabajar políticamente para alguna campaña de rector o de director de escuela o asamblea de no sé qué, colaborar en investigaciones de los mismos profesores que...
No, pero mae, importante el presupuesto de investigación de la UCR... es que más del 50% de las investigaciones que salen de la UCR son de ciencias sociales, y por ciencias sociales me incluyo derecho, económicas, que no tienen mayor trascendencia, o educación. Son el core, así, el core fuerte de las investigaciones de la UCR. Es decir, cosas que no agregan productividad ni picha.
Y eso también se traslada a qué entendemos nosotros por el estudiante promedio de las universidades públicas, porque sí existen bastantes, qué sé yo, ¿cómo diríamos? Estereotipos de un estudiante de las universidades públicas, porque generalmente son los que salen en manifestaciones o salen en bloqueando calles, cuestiones así. Ese es el estereotipo que tenemos, pero también podemos ver cuáles son los cupos de ciencias sociales en la Universidad de Costa Rica, y es algo preocupante. Ahí en ciencias sociales tenemos sociología, que tiene bastante cupo, psicología, archivística, bibliotecología, trabajo social.
Y eso, mae, que bibliotecología por lo menos tiene una de las mejores colocaciones de profesionales de la UCR. Que eso sí, mae, porque es mucho enfocado a base de datos. O sea, la lógica de base de datos. Entonces, mae, una persona que medio aprende a programar, mae, en bibliotecología, weón, por lo menos se coloca. Pero, mae.
Sí, pero para eso más bien deberían dirigir el presupuesto a...
A una carrera tecnológica.
Sí, a una carrera tecnológica o a diplomados
Creo que era que habían antro y sociología compartían una misma...
Antro es un... escuela. Un lugar en Cano.
Antropología y sociología compartían la misma escuela y vivían en un puro pleito porque el hecho de compartir la misma escuela. Y después, mae, antropología le cerraron uno de los énfasis, que no me acuerdo cuál era, más si era arqueología, que era énfasis, se lo terminaron cerrando, mae, y un montón de estudiantes ahí preocupadísimos, mae, porque se graduó en, o sea, estudian cosas que no valen nada, mae. O sea, mae, lo siento, pero la educación es para una persona. Mae,
y usted mae, puede ver...
Pero puede ser que sí valgan, o sea, no es que no se ocupen antropólogos, o no se ocupen historiadores, o no se ocupen sociólogos.
Pero no
sí.
Se ocupan tantos.
O sea, es el tema. No, 150 cupos para una carrera y se meten todos porque también mucha gente se mete para después pasarse a otras carreras, etcétera. O simplemente que supuestamente los tatas los obligan a meterse a la U.
Como el corte
y
más bajo.
Y después se dan cuenta que no hay brete y el fin de ellos es terminar trabajando para la U, que son los únicos que necesitan.
Pero es que no sé si a ustedes le dijeron, lo importante es entrar a generales, porque estaba esa idea de cuando los estudiantes, en los 70s y en los 80s, man, que entraban a generales, sacaban un diplomado en estudios generales, y después de eso se cambiaban de carrera. Entonces, mucha de la gente que dice, mae, lo que importante es que usted se meta a generales, y entonces, pues, supuestamente, hacer desde ahí el cambio a otra carrera más, digamos, más competitiva, pero nunca lo hace.
Y también pasa algo con todo eso de las ciencias sociales, y ahorita vuelvo a eso que dice Adrián de generales, y es que hay carreras de ciencias sociales que son un poco más operativas. Digamos, en comunicación colectiva, la gente que saca como el énfasis de mercadeo o publicidad es una cuestión más operativa. Trabajo social, tengo una buena amiga que estudió eso, y hay demanda en los bancos para cuestiones de crédito y otras cosas así, también para el tema de adopciones adicionales. Eso es una cuestión más operativa, pero si usted ya se va a cuestiones que son más, digamos, abstracta, como sociología, pero veamos sociología, ¿no? O sea, ¿cuál es el campo laboral de un sociólogo? Hablar inglés y trabajar en Amazon o en Sykes.
Sí, claro. Y quejarse del sistema, porque vamos a ver, mae, también la UCR es demasiado irresponsable, mae, generando esa cantidad de cupos para carreras que no tienen demanda.
Pero ahí volvemos a lo que usted decía hace un segundo.
Pero ellos... ese es el problema de la educación planificada centralizada también, weón.
¿Qué pasaba y qué decía Adrián hace un momento de la investigación? Ellos siempre se rasgan las vestiduras y dicen de que van a tener menos dinero para investigación y demás, pero ¿qué investigación es? Investigación en archivística, en bibliotecología, en sociología, en derecho. Derecho.
Sí.
Entonces, si me dicen
50 artículos entre comillas científicos.
Porque quiero aclarar algo.
Por cada artículo
de como los profesores no dan clases todo el tiempo, ¿verdad? Porque no hay facultades de 8 horas o de 12 horas clases seguidas, ¿verdad? No es que hay clases durante todo el día de derecho, por ejemplo, sino que hay bloques, etcétera. La gente lleva varios cursos, se dividen en semestres. Entonces, los profesores que son, y abro comillas, tiempo completo, tienen que trabajar en otras cosas más allá de simplemente dando clases. Ahí es donde entra principalmente los rubros. Acción social e investigación. Entonces, son campos de tiempo que tienen que llenar de alguna forma. Entonces, tenemos, no sé, un ejemplo, 20 profesores en antropología, no dan clases todos al mismo tiempo durante todo el día ahí, entonces hay que ponerlos a hacer algo, ahí es donde se sacan los temas de investigación, etcétera.
¿Cuántas veces han tenido que reconstruir el departamento de investigación de derecho de la UCR?
Por ejemplo, y eso sin ignorar que en algunos casos lo sobrecargan con cargos administrativos que más no lo valen tampoco.
Porque cuando es un hay montón de plata, simplemente para firmar papeles. Y una cantidad absurda de administrativos que no aportan absolutamente nada al proceso y quitan nada más campos de parqueo.
O también un montón de profesores.
Un decano como Chirino que está en contra de los estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo. Y que ha hecho todo lo posible para evitar que esos estudiantes se gradúen. Y abiertamente lo dice.
O una serie de profesores que, por estar dedicados a esa, entre comillas, investigación, se les ocurren unos, o les salen unos pedos mentales, como el tema de la acreditación y que modifican planes de estudio y demás, y terminan haciendo trastadas, porque no hay ninguna responsabilidad económica de si algo sale mal. Dime, si algo nada sale mal, nada más volvemos a gastar un poco de plata. Y que
la acreditación de la Facultad de Derecho, bueno, para todos los oyentes, nosotros tres estudiamos en la Facultad de Derecho de la UCR.
Unos más que otros, pero por ahí en día. Sí, pero, volvamos a los estudiantes. Que es el tema por lo menos de estos días, porque parece ser que es como una lucha estudiantil, valga la palabra lucha, porque así le tilden, que es un tema de salvar becas que son para estudiantes precisamente, o que el fin de los fondos para las universidades es los estudiantes, lo cual es una gran mentira, porque como les estamos diciendo, las universidades públicas son por y para sus funcionarios. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes de las universidades públicas tan preocupados todos los años por el tema del financiamiento de las universidades si el 70% de sus presupuestos se van en remuneraciones, como es el caso de la Universidad de Costa Rica?
Y no solo que se van remuneraciones, madre, se van beneficios absurdos. O sea, fueran remuneraciones, madre, que son salarios base altos, uno dice, bueno, por lo menos. Pero, mae, los incentivos salariales de la UCR, el mayor componente son anualidades. Es como, mae, felicidades, otro año sin que lo despidiéramos.
Un año más que las acusaciones que usted tiene por acoso sexual no se han materializado en un despido.
Exacto.
Por dar un ejemplo.
Mae, y yo estaba viendo, el rubro de anualidades ha crecido 30% en los últimos 3 años. Cuando la inflación acumulada es menos de un 9%. Porque
es
importante nada más aclarar que la inflación no se suma sobre la inflación de los otros años para hacer eso. Se tiene que revisar cuánto era el porcentaje base en el primer año y el último año para poder hacer la inflación acumulada, porque es exponencial.
Y hay un fenómeno interesante ahora que decía Andrés que la universidad es por y para los funcionarios de la universidad. Derecho, que nosotros tres estuvimos ahí, ya como para segundo año, como la universidad es incapaz de enseñarle a uno todo lo que uno debería saber para el mercado laboral, uno necesariamente tiene que salir a trabajar en un bufete para aprender las cuestiones que al final de cuentas son importantes para el trabajo. Ahí pasa algo interesante. Cuando pasaba el SINDEU, el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, a cualquiera de sus movilizaciones, gritaban por el megáfono afuera de la facultad y decía: compañeros de derecho, ustedes que son emisarios o esbirros del capitalismo, salgan a manifestarse con nosotros en pos y a favor de la educación.
¡Qué honor, mae! ¡Qué honor!
Sí, claro, y entonces salían con eso y obviamente nadie salía porque había que ir a clases y una vez que terminaba la clase salir corriendo al trabajo que uno Yo no tenía.
Cuando cerraban la calle de derecho, una vez yo tuve que salir pateando el bloqueo y los maes se enojaron conmigo y después los policías me reclamaron porque yo tenía que ir al trabajo y tenía que salir corriendo de la U al trabajo porque tenía 20 minutos para llegar, güey, no tenía carro porque estaba todo cerrado en la U, no podía entrar con el carro y tenía que llegar de la U, bueno, de derecho, a los Yose Sur en menos de 20 minutos que entraba al trabajo y los policías regañándome porque estaba despichando el bloqueo, que si yo estaba atentando contra la seguridad de las personas, los mandé para la mierda de nuevo y también seguí caminando, weón, pero
así no se puede. Eso está hablando desde su privilegio como persona que tiene carro.
Andrés tenía carro desde primer año, yo tuve carro hasta cuarto,
hombre, quinto año. Ojalá. Yo tuve carro en segundo año cuando empecé a trabajar.
Molina sí tuvo carro desde el primer año.
Y manejaba sin licencia.
No, yo no tenía. Yo fui como hasta tercer año, cuarto año de U que tuve carro.
Es más, ojo, mae, yo me acuerdo que yo entraba a trabajar a las 2 y las clases terminaban a la 1, en teoría. Mae, me salía a las 2, almorzaba, mae, y tenía que irme en carrera a buscar el bus, mae, para llegar justo a las 2 a Arias y Muñoz, de hecho, el extinto Arias y Muñoz. Mae, y era una parida. Yo no me imagino, mae, si yo estuviera en este momento en la universidad, ni a nadie de verdad, que por más que yo conociera, que dijera, mae, no voy a ir hoy a trabajar porque me voy a quedar aquí defendiendo
la autonomía universitaria y los. El aguinaldo de Henning Jensen.
Exacto. Jamás.
Después, mae, cuando me pasé a cursos de noche, weón, yo me acuerdo que lo primero que hice, mae, fue negociar en mi trabajo para comenzar más temprano. Entonces, mae, llegaba a las 6:30 o 7 de la mañana a abrir el bufete, literalmente a abrir, a hacer
para
todos los.
¿A las 4:30?
No, pues, ¿cuál era a las 4:30? Mis clases comenzaban a las 4.
Esos eran los horarios de la noche.
En segundo y tercer año, los horarios de la noche comenzaban a las 4, porque eran de 4 a 10. Entonces uno tenía que, bueno, yo por lo menos trabajaba cerca, pero si me mandaban a hacer vueltas a tribunales, mae, era una mamada.
Por eso, entonces, ¿quiénes son los estudiantes que están ahí protestando? ¿Serán esos estudiantes que trabajan?
En su mayoría son, vea. Ahí pasa algo, y si nosotros barremos la universidad, digamos, de esta oeste, nos vamos a encontrar lenguas modernas, medicina, económicas, derecho, ciencias, bueno, el campus original, digamos.
La UCR, sí.
Derecho,
la Rodrigo Fallo, letras, la Rodrigo
Fallo. Sí, Yamingrado.
Yamingrado.
ingeniería.
Paréntesis. Tenemos que hablar del mejor post de la historia nacional. Después lo hacemos referencia.
Ok, ahorita lo vemos. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que
no comas mierda.
Sí, grande, man.
Ahí nosotros nos damos cuenta que como el 30% de las carreras, cuidado si no menos, que se dan en la Universidad de Costa Rica, es de gente que no hace ni verga. O tal vez sí, pero es diferente, o sea, hay gente que tiene un enfoque diferente y ahí lo podemos ver incluso con la gente de medicina, porque medicina empieza el año lectivo en febrero, mientras todo el resto de la universidad empieza en marzo.
Ese es otro tema, en la UCR nosotros teníamos casi 6 meses de vacaciones, eran 2 trimestres, considerados como, cierto, ¿en serio? Ay, porque vea, el primer semestre, uno entraba la primera semana o la segunda semana de marzo. Semana de bienvenida. La primera semana, bueno, la tercera o cuarta semana de abril, dependiendo, semana 1. Después, ¿cuál era la otra festividad grande que había en primer semestre? Semana Santa.
Semana Santa, y en el segundo semestre era entonces, una semana.
Ahí, quedamos con un trimestre de clases en el primer semestre. Después, en el segundo, era el día E, la feria vocacional, que era media semana. Y el día E, que eran prácticamente 3 días porque se cerraba la facultad. ¿Qué más?
También celebraban el Día del Funcionario, que era el día de que nadie recibe clases. No, y eso, esa es la prueba. Sí, pero vea, esa es la prueba más fehaciente o más grande de que la universidad es de los funcionarios. El día del funcionario, nadie recibe clases.
Sí, pero y es el viernes de semana U, y entonces por eso es que todas las fiestas grandes se hacen el viernes de semana U, después del partido de derecho, qué bueno.
Sí, o el jueves, o el miércoles, o el martes y el lunes también, la verdad todos los días.
No todos los días porque ya es exceso. Bueno, y de eso es lo otro, y también nos quitaron todas las actividades de semana U interesantes, mae, que nosotros disfrutábamos, porque muy feo.
Sí, tengo varias anécdotas con eso. Pero,
hicimos la última pasada en el 2008, que fue el día que nos metimos a medicina a quebrarle huevos a todos los profesores de medicina.
No, mae, también hubo una pasada, creo que en el 2010, una cosa así. Pero, mae, avanzando...
Mae, yo hice tres pasadas.
Avanzando en otros temas. ¿Qué hace que en la mayoría de estos cacapús estén ahí defendiendo los privilegios de alguien más? Que esos privilegios terminan siendo explotación o, digamos, expropiación del dinero de toda la gente que paga impuestos.
Ma, yo sé, y le voy a decir tres razones. Uno, el pensamiento crítico, inculcado en gran parte por el sistema educativo costarricense. Ese pensamiento crítico que les hace cuestionarse el porqué de las cosas, si ese presupuesto está bien, está mal, si está bien ejecutado, mal ejecutado, bien distribuido o no. Eso es lo principal. Esa gente le sobra pensamiento crítico. Dos, mae, la conciencia social, porque por supuesto ellos están conscientes de que toda la sociedad aporta para esos fondos, es decir, todos los que se levantaron hoy lunes a trabajar desde temprano y que les quitan parte de su salario en impuestos que van a estas universidades, por supuesto que cuando están ahí tirados cantando canciones de protesta y bloqueando calles, están pensando en esa gente.
Entonces y tercero, tocando fuera de, y mae, yo me acuerdo tocando fuera de sociología, de sociales, mae, uno en clases ahí en sociales, y los hijos de putas tocando instrumentos, mae, unos hijos de putas tambores, mae, y solo se sabían como un beat, mae, y uno terminaba con un dolor de cabeza después de 3 horas de sociología, mae.
Sí, y ahí está la conciencia social. Y tercero, y que para mí es, mae, tal vez lo más importante de todo, es la valentía que tienen de pensar diferente. Porque, por supuesto, mae, son muy valientes de ir en contra de la administración, de ir en contra de sus propios compañeros y de poner en peligro, mae, su estancia en la universidad, porque van a sufrir represalias de los profesores o de...
¿Cuándo? Mentira, mae. ¿Cuándo ha habido? Sí, solo había... Sí. Solo había los estudiantes del CIELTLC, weón.
Es sarcasmo, mae.
Sí, todo esto ha sido un episodio de sarcasmo, Adrián. Hay que hacerle un anuncio de sarcasmo, está a punto de iniciar. Es que,
perdón, Adrián tiene un handicap ahí de sarcasmo.
Ok.
Hay que avisarle. Hay
muchos handicaps, pero...
Mae, y eso engloba por qué es que ellos son superiores a nosotros o por qué es que ellos son unos idiotas.
No, mae, pero
De las dos cosas es lo que está pasando.
¿Ustedes vieron lo que hizo la, abro comillas, la sociedad de derecho?
No.
Mae, 3 estudiantes de derecho, cuando se enteran que van a suspender las clases, mae, llevan como 3 días suspendidas las clases, presentan un recurso de amparo. Porque la administración, la facultad, la canatura tomó la decisión, o la administración, no sé, de cerrar el edificio y no dar clases. En gran parte por un tema de seguridad, porque ya sabemos cómo son esos estudiantes, etc. Pero ellos dicen, man, no deberían de quitarnos nuestro derecho a recibir clases simplemente porque se están manifestando. O sea, no contradice una cosa a la otra. O sea, pueden coexistir la protesta o lo que sea esto con las clases. Bueno, el punto es que la asociación, no sé, que no sé quiénes son ni nada, convoca una asamblea general de un día para el otro, es decir, saltándose todos los estatutos y todo lo que pueda existir ahí reglamentario dentro de la asociación, para convocar una asamblea general de estudiantes que realizarán en un parqueo, porque está cerrada la facultad, y declaran enemigos de la educación pública a los tres estudiantes que presentaron el recurso de amparo. Ma, toman un screenshot de alguien que montó la imagen de los tres con el lema enemigos de la educación pública, no sé qué.
Violentando todos los derechos de la personalidad que les
sí, debían. Y lo, sí, y lo publican. Sí, como, y lo porque... publican, lo publicaron.
Y ahí yo quiero decir dos cosas. Número uno, desde que están Fernando Orozco y Esteban Vargas, no han vuelto a haber presidentes buenos de la Asociación de Estudiantes de Derecho.
No, presidente.
Ah, ya.
Qué picha, man.
Y la otra vara, y ahí entra un punto que nosotros tenemos que tocar. Existe tal cosa, y yo creo que ya lo habíamos dicho en algún momento, existe tal cosa como el derecho a la educación.
No, y además, ma, siendo objetivos, o sea, vamos a ver, y siendo hasta un poco más, o inclusive hasta llegando a ser estatistas, todos los estudios de todos los organismos internacionales de desarrollo económico siempre han dicho que el mejor instrumento para una correcta o una más eficiente distribución de la riqueza es la inversión en educación primaria y secundaria, nunca en universitaria. La forma
bueno,
más
a Adrián no le cuesta mucho eso del estatismo, pero...
No, pero
el punto...
Hasta ellos mismos están...
Sí, sí, sí. O sea,
¿A cuántos estudiantes de colegios privados se les ¿cómo se llama? Se les está subvenciendo la educación. Con solo el hecho, aunque pagaran el 100% de lo que la UCR cobra. Es mucho más barato un semestre de la UCR que un mes en cualquier colegio público del top 40
de colegios. Pero ahí pasa algo y yo creo que eso es algo que está muy entronizado en el resto de Latinoamérica, y es que existe tal cosa como el derecho a la educación, porque eso es algo que no se reclama solo aquí en Costa Rica, lo reclaman en Chile, en Argentina, en México, en Venezuela, en todos los países de Latinoamérica, la gente reclama la educación como si fuese un derecho. Y por eso yo les pregunto, ¿es un derecho o es un invento?
Más, es claramente
la educación invento. Primaria. La educación primaria sí es importante hasta cierto punto.
Pero no estoy preguntando si es importante. La pregunta ¿es o no es un derecho?
Mae, lo hemos hablado y no lo es. Pero vamos a ver, mae, un estatista o un liberal o quien sea puede decir, mae, no es un derecho, que es el punto a lo que queremos llegar. No es que alguien tenga el derecho, pero mae, alguien puede decir, no, es importante, debería estar
un costo de oportunidad importante, Mike. O sea, y ese costo de oportunidad, digamos, es lo que por lo menos, Mike, se debería pensar un poquito en invertir, Mike. Obviamente, weón, no invertir bajo una cifra como es el PIB, ni siquiera el presupuesto de la República. Y, Mike, y aparte de eso, tiene que ser una educación descentralizada, Mike.
No, pero, sí, pero entonces, vamos a los números, Mike. Entonces ahí es donde yo quiero hacer la otra pregunta. O sea, ya hice la pregunta de si es un derecho y me están dando argumentos, digamos, como de alguna utilidad. ¿Es moral que a la gente le estén sacando dinero de su bolsillo? O sea, que lo estén expropiando para pagarle la educación a alguien más.
Por supuesto que no. Y ahí es donde siempre sale a conclusión por qué es que pensamos como pensamos y por qué no creemos en el Estado principal. Principalmente por un tema moral, porque sí, podemos concordar en que eso no es un derecho, en que sí es importante o no tener educación, etcétera, pero al fin y al cabo, todo eso que decimos que es un derecho, que es importante, o que hay que prestar atención y o dárselo a todo el mundo, vale la pena violentar el principio de no agresión para quitarle la plata a otros para dar ese supuesto derecho. Yo creo que no.
Y aún así yo creo que, digamos, o sea, la aceptación del pago de la educación, por lo menos en primaria y secundaria, es, yo creo que universalmente aceptado. O sea, o casi universalmente aceptado. Entonces,
usted le pregunta.
Por ejemplo, una persona como yo, que es más minarquista que ustedes, que son completamente ANCAPs, creo que yo tengo más tendencia al minarquismo, mae. Entonces va a decir, bueno, mae, pero ese costo de oportunidad, digamos, de hacer el retiro forzoso del dinero de los contribuyentes para pagar la educación primaria y secundaria de un grupo de personas muy importante, es o muy grande, más bien, es algo importante. A final de cuentas, o sea, todo el mundo necesita educación para poder trabajar y para poder progresar, güey, aunque no sea responsabilidad de todos. Pero, mae, el problema más que todo, y en especial en Costa Rica, mae, es un modelo extremadamente centralizado, ineficiente, como todo lo que hace el Estado. Pero si por lo menos se descentralizara y se cambiara un modelo de vouchers, ahí sí es cierto que la educación sería universal, porque el problema es que ahorita la educación no se está pagando universalmente. Las personas que pagan educación en colegios privados no tienen acceso a los fondos de los impuestos que ellos mismos pagan para poder educar a sus hijos.
Y ahí sí, ahí es donde podemos ver en qué se gasta el dinero que va a las universidades públicas, mae. Y de hecho aquí tengo
la educación universitaria tiene, mae, desde hace más de 10 años hay un mae, Claudio Mora, mae, un conocido amigo, yo creo que todo el mundo lo conoce, bueno, nosotros lo conocemos, Cuyo, mae, y Claudio siempre, mae, de hecho hasta se echó un pleito con el rector de vida estudiantil, mae, porque casi el 50% de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica provenían de colegios públicos, y si aún mae, en este momento dicen que es como el 40, una cosa así, pero la sobrerepresentación que existe de estudiantes de colegios privados en la universidad pública es demasiado alta. Más está subsidiando a todo este sector que ya es privilegiado por per se en carreras que son de altísima demanda porque tienen los cupos más pequeños y los cortes más altos porque tienen una mejor preparación en primaria y secundaria, llegan a hacer mejor examen de admisión y dejan al resto de la gente que tiene peores cortes, mae, con las carreras de poca demanda laboral, y nunca van a poder salir del ciclo de pobreza o del ciclo de pobreza.
Sí, pero, mae, quiero que veamos los números, mae. Aquí tengo un post que hizo Pedro Muñoz con el presupuesto de la Universidad de Costa Rica, que es de 330.668 millones de colones. Millones. Ajá, mae, el 64,3% va para remuneraciones. Y lo que reclaman tanto los estudiantes que se van a quedar sin beca y no sé qué, mae, representa, ojo, becas a estudiantes se encuentran en la cuenta de transferencias corrientes, que es el 12,9%, y corresponde 9,7% del gasto total. O sea, becas, 9,7%.
Y aún así, una universidad tiene algo
de sentido. Bueno, no jodas.
El gasto, tiene algo de sentido el gasto. En gasto de remuneraciones, pero, mae, veámonos a meter la de esas remuneraciones o del total de remuneraciones, mae, casi la mitad de ese gasto de remuneraciones es en anualidades, un incentivo que no genera absolutamente nada de productividad.
Mae, ¿cómo es posible que hay oficiales de tránsito de la Universidad de Costa Rica, que es un perímetro bien pequeño de trabajo, que ganan más de 140 mil dólares al año? Perdón. Y con
conserjes de 2 millones, de 3 millones de pesos.
Sí, que andan ganando como 50 mil, 60 mil dólares al año.
Igual choferes de la UCR, mae, mae, yo me acuerdo lo difícil que era conseguir un chofer, mae, para hacer una diligencia. Mae, y choferes
de la UCR. Pero el punto de todo esto es, mae, que esto sale de los bolsillos de la gente. Sale de gente que se levanta todos los días a trabajar, man.
De gente que nunca va a tener acceso a la educación pública, porque no tienen una educación primaria ni secundaria correcta.
Y ahí es a donde yo quiero...
Eso es lo más inmoral. Y eso es para mí eso, digamos, comencemos de la inmoralidad de arriba para abajo, porque ya el despojo es como, bueno, es el primer paso. Pero, mae, hay un montón de capas, digamos, de moralidad que lo hace completamente más difícil todavía.
Y es que a eso es a lo que yo quiero ir. El principio de no agresión está violentado desde un principio. Es inmoral que le saquen el dinero a una persona para hacer algo. Y si yo voy a justificar el Estado solo para decir, ah, no, es que la educación privada, la educación pública y gratuita y todo. Primero que nada, no es gratuita. ¿Qué son los resultados que me está dando? Además, no solo es inmoral, sino que los resultados son terribles. Y entonces, ¿cómo voy a seguir justificando yo? ¿Cómo me voy a seguir esperando que algún día el Estado lo llegue a hacer bien? O sea, es que ¿cuál es la lógica ahí? ¿Cómo es que cuántos años tenemos que esperar para que el Estado lo haga bien? ¿Cuántos años ha tenido para hacerlo bien? Entonces, no es una cuestión, es que ni siquiera por el argumento utilitarista yo puedo justificar de que exista educación pública. O sea, no tiene, o sea, ni siquiera con el argumento utilitarista. Es que ya nos dimos cuenta que es inmoral y además desde el punto de vista utilitarista ha sido un fracaso. La evidencia lo demuestra.
Es que no puede ser posible que nosotros tengamos una pobreza de 20%, mae, cuando se están gastando, ¿qué? 1.200 millones de dólares al año en la educación universitaria. Solo en la universitaria. 1.200 millones de dólares al año. Y nosotros sigamos con cifras de pobreza como las que tenemos. O sea, no tiene ningún sentido, mae, ni con relación a eso. Simplemente, mae, la gente que estudia en la universidad pública no se integra verticalmente dentro del proceso productivo, mae. Y esa falta de integración vertical dentro del proceso productivo solo es, mae, porque hay una exposición suprema, mae, a las ciencias sociales en lugar de dedicarse a las carreras más técnicas. Mae, y veámoslo así, para compararlo con el peor ejemplo que uno puede tener. Argentina tiene una de las cantidades per cápita en el mundo, mae, de psicólogos, o bueno, psicólogos per cápita, mae, más altas del mundo. Costa Rica está en el top 5. Mae, imagínense, o sea, nosotros estamos ahí dentro de ese grupo de Argentina, mae, y eso nada más es uno de esos eventos, o sea, una de esas cosas de, vamos a ver, correlación y no causalidad, mae, pero sociedades que tendemos a tener tan poco éxito económico, mae, tenemos una fuerte exposición a las carreras de ciencias sociales que no generan valor.
Mae, sí, yo creo que el tema de la educación, mae, hay que abordarlo en todos los aspectos. Hoy estamos concentrados en el tema de la educación universitaria, que es más, man, tal vez no tan esencial como la educación primaria y secundaria, que, man, creo que es también muy debatible la necesidad o no, etc. Y importante, man, eso que decía Adrián, de la tasa de profesionales en general. Man, no necesariamente hay que ser profesional para tener, man, un buen salario, una buena vida, etc. Un grado desarrollado, digamos, de a nivel país, que no es algo estrictamente necesario. Obviamente es deseable y todo, pero, mae, creo que en Latinoamérica pasa mucho que está en la mente de las personas, mae, que estudiar o sacar un título es lo que le aseguró a uno una vida digna o próspera en términos generales, y creo que es parte de la trampa.
Mucha gente piensa que les debería asegurar un salario en lugar de pensar.
Exacto, y es parte del problema, porque entonces se vuelve como un círculo vicioso. Entonces es, a mí me tienen que pagar tanto y aspiro a tanto porque tengo una licenciatura, una maestría, un doctorado, y no tanto por el valor que produzco a raíz de mi trabajo, que un trabajo se realiza con una serie de habilidades, de cualidades, etcétera, que no necesariamente les da un título, es más, que no necesariamente les da la educación, o por lo menos la educación formal. Entonces también hay que desvirtuar eso para poder entender que, bueno, no necesariamente hay que tener un título para, o
la revista, educación universitaria para poder. Las especializadas siempre hablan de la importancia de las habilidades blandas, mae, en el mundo actual, por más allá de los universitarios. Y, mae, imagínense, y que me ha pasado también, mae, que le he dado trabajo a personas de la UCR, mae, que piensan, y ya esto lo habíamos hablado el día de los colegios profesionales, que piensan, mae, que porque tienen un título merecen algo. O sea, vamos a ver, el título tal vez le abre la puerta, Pero sí, como merecer, merecer, porque tiene un título, mae, de, ¿no?
Mae, y también existe una desconexión en la administración de la universidad, que es como si estuvieran en piloto automático, porque saben que al año siguiente el dinero les va a entrar sí o sí, independientemente de si el trabajo que están haciendo es una mierda, cupos, carreras que siguen manteniendo y demás, y es una desconexión total. Hoy en día ya, y los alemanes hablan mucho de eso, de que cómo es posible que una persona tarde 5 años en estar preparada para trabajar, cuando parte de lo más importante es estar trabajando por y adquiriendo estas habilidades blandas de las que hablábamos. Y otra sí, cosa también...
5 años en educación superior, ¿verdad? Porque los alemanes tienen la concepción de que usted se prepara para trabajar desde que está en quinto grado, sexto grado, en quinto grado. No es de la escuela.
Y pasa otra cosa también, y es una desconexión de la realidad de que, vamos a ver, existe una, la inteligencia artificial no es nada más una cuestión bonita que repite Carlos Alvarado cada 5 palabras. Es una realidad. Existen computadoras que ya tienen la capacidad de hacer análisis y trabajo y automatizar trabajos, y ya no se necesitan personas en eso. Entonces, es una cuestión bien perversa de que ahí están las universidades vendiéndole la idea a la gente de que cuando salgan, de que si salen con un título van a tener trabajo. No saben de que los están preparando para el desempleo. Por ejemplo, hay una carrera en la Universidad de Costa Rica que son ciencias actuariales. Hay un startup que se llama Six Figure, la hizo un hindú y ha sido como un boom en Estados Unidos y en las grandes universidades del mundo, porque les ha permitido saber qué carreras tienen ellos que están condenadas a generar desempleo, porque la automatización va a tomar ese trabajo. Entonces, por ejemplo, ciencias actuariales, aquí lo acabo de buscar en Six Figure, y tiene un 66% de probabilidad de que durante los próximos 10 años hayan muchos menos trabajos de los que existen, que esté casi un 66% automatizada.
Entonces,
y aún así
en 10 años.
Sí, tiene la capacidad, o sea, una persona que tenga un título en ciencias sectoriales tiene la capacidad para integrarse a otros mercados.
No, mae, pero es que, o sea, vamos a ver, estamos hablando de dos cosas. Un sociólogo va a tener problemas, sí o sí, porque hay muy baja demanda. El asunto con esto es que surge una cuestión de la que no están tomando en cuenta, que es la automatización. Y el actuario puede saber mucho, puede tener todo el conocimiento, pero hay una computadora que va a hacer su trabajo rapidísimo. Es ese el riesgo que no están tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen los incentivos, no tienen ninguna preocupación, porque si Henning Jensen tiene 8 doctorados en psicología y ahí tiene un super trabajo. A él no le interesa que los actuarios sigan estudiando ahí, que tengan una expectativa y que al final de cuentas esa expectativa no se materialice en nada.
Ese es el problema de educación centralizada, mae. Las universidades privadas tienen una mejor adaptación a todas esas cosas, mae. Y tienen mejor colocación en muchas carreras de la gente, mae, porque son capaces de suplir esa demanda pequeñita, mae. Comienzan, mae,
porque siempre tienen incentivos, mae. ¿Ah? La universidad privada tiene un incentivo y es que si sus estudiantes no salen a trabajar o no salen preparados para trabajar, no se le van a matricular más estudiantes. Las universidades públicas, por ejemplo, de Costa Rica viven, mae, que con esos presupuestos monstruosos es muy difícil competir contra ellas y tienen una reputación, porque hay que aclarar, y para la gente que no sabe, la educación superior estuvo monopolizada por el Estado.
Ese otro ejemplo dice que los contadores públicos y privados, al final de cuentas es la misma vara, el riesgo de automatización es de un 98%.
Vea con factura electrónica. Con factura electrónica, ma, ya el tema de los contadores es mínimo.
Sí, son porque, más que tienen que saber tecnicismos y ya.
Ah, pero es como un tema de apelación, no es un tema de eso. Pero, mae, bueno, y además de que nosotros tenemos una regulación de impuestos muy complicada, pero, mae, a vos, en buena teoría, weón, casi cualquier programa de factura electrónica te saca todo lo facturado, todos los gastos, todo lo facturado, cuánto tenés que pagar por mes en IVA, cuánto tenés que pagar por mes en no sé qué, cuánto puedes deducir, mae, y te hace te raspa, mae, entre el IVA que vos pagás y el IVA que tenés que, y el IVA, los IVAs que vos pagaste y los IVAs que tenés que pagar, mae, y ya, y quedas ahí, mae, relativamente bien.
No, y no vaya tan largo, mae, desde que salió Excel, o sea, y es que aquí tenemos que ver que la automatización no es una cuestión tan moderna y la inteligencia artificial tampoco. Excel, ¿cuántos años puede tener de existir? Y desde que llegó Excel a nuestro conocimiento, le ha quitado mucho trabajo a los contadores, porque los contadores tenían que hacer todo el trabajo de contabilidad en libros de papel. Y eso ya no existe. Bueno, sí existe.
Hacienda hasta el 2012 quitó la obligación de llevar los libros de papel, mae. Hasta el 2012. Quitó la obligación de llevar los libros de papel.
Sí, desde hace 32 años existe Excel.
Y Hacienda hace 12 años, hace, perdón, 6, 7 años, quitó la obligación de llevar libros de papel.
Por eso, más el mismo estado que crea muchas distorsiones, genera muchas de las condiciones que no permiten a la gente progresar, man. Y en el caso nuestro, por lo menos, el tema de la educación superior es uno de esos, como les decía. Ma, la educación monopolizada por el Estado, unos presupuestos gigantes fijados a mi criterio erróneamente, constitucionalmente, sujetos a un porcentaje del PIB.
Tiene ninguna relación con los ingresos del Estado.
Exacto, una clase burocrática universitaria con unos incentivos muy fuertes para atizar.
Con interinos que no tienen absoluta seguridad laboral, mae.
Que ganan 80 mil pesos.
Que ganan 80 mil pesos por curso.
Al mes, sí. Mae, es una barbaridad. Es lo que deberían los estudiantes estarse cuestionando, estarse preguntando si se puede hacer otra cosa diferente aparte de reclamar lo mismo de siempre, los mismos mantras, sin pensar cómo cambiar la situación. Y por lo menos yo que estuve ahí y sé cómo funciona la universidad, sé cómo funciona el movimiento estudiantil, que el movimiento no tiene nada y estudiantil muy poco, lo que deberían de hacer es reclamar a las universidades la ejecución correcta del presupuesto, sea cual sea. Porque si la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional o cualquier universidad fuera una empresa privada y sus rectores fueran los CEOs y no previeron desde hace mucho tiempo las condiciones económicas que iba a significar menos ingresos, un reajuste en sus presupuestos, eso es motivo de despido. O sea, alguien en una empresa privada
que hasta no se menor demanda hasta menor demanda porque usted
es reprochable.
Ahora para aprender inglés usted no tiene que desplazarse hasta la Universidad de Costa Rica. Usted se mete en su computadora en Open English o se mete en Duolingo y puede aprender. Igual con un montón de cuestiones técnicas de, no sé, Agile, cuestiones de virtualización de computadoras, bueno, yo que trabajo en esa vara, de IT, de VMware, o REST con Cisco, y así sucesivamente.
Las certificaciones de esas varas que son técnicos son más importantes que la educación universitaria formal.
Sí, y eso no lo ven. Más bien, la universidad y las universidades públicas aquí y en el resto de Latinoamérica andan siempre preocupados de cómo aumentar sus cupos cuando la realidad, y es una demanda completamente desnaturalizada. Es por una cuestión de que la gente tiene la idea de que tiene que ir a la universidad.
Que, y ya sí, no lo funciona. Que les decía.
Sí, y ya no funciona así. Entonces, más bien va a llegar un punto en el que ni siquiera va a ser necesario que abran más cupos. Va a llegar un punto en el que la gente se va a dar cuenta que no lo necesita. Entonces, ya lo tratábamos hace un segundo. No es solo la cuestión, el punto de vista moral, es que hasta dentro del punto de vista lógico y de utilidad, las universidades están acabadas.
Sí, man, yo puedo hablar en específico del caso de derecho, que todos sabemos de que no es una materia muy difícil, que tampoco es algo que requiera un costo importante para dar la carrera de derecho. Mae, y si usted se pone a ver, mae, la enseñanza del derecho ha sido en los últimos, no sé, 100 años, mae, ha sido básicamente la misma. O sea, un profesor dando una lección a sus estudiantes, mae, una lecture, por así decirlo, con código en mano, explicando el código, básicamente. Nada más. Cosa que, mae, antes no había internet, no había Google, no estaban las leyes sistematizadas en la internet. Ahora se puede buscar. O sea, no hay que saberse sobre los cientos artículos, ni siquiera hay que leerse las sentencias porque también están disponibles. Pero, mae, en 100 años, o mae, 200, no sé, siempre se ha enseñado igual, de la misma forma, mae, no se ha podido innovar eso. En las universidades públicas. Se sigue dando exactamente igual.
Que hace poco salió en un artículo, no me acuerdo si era en Harvard o de otro lado, mae, que hicieron una inteligencia artificial que era para apelar partes de tránsito de Nueva York. No, era de NYU o de Columbia, no me acuerdo. Y ganaron, y tenían mejor récord que una universidad Ivy League, creo que era Columbia, mae, que tenía mejor récord la computadora que los estudiantes de derecho de una universidad Ivy League en Estados.
Sí, y a eso vamos, pero mae, las universidades no han podido innovar temas tan sencillos, mae.
Y hasta una cuestión de costos. Yo me acuerdo que hace un tiempo estaba escuchando un economista hablar sobre los costos de las universidades, porque en Estados Unidos son bastante más altos que aquí. Aquí podríamos decir que la educación es relativamente barata. Pero antes un profesor, digamos, yo que llevaba cursos en los que tal vez había más gente que en derecho, me acuerdo de que estábamos en un auditorio, por ejemplo, en las clases de cálculo, donde había un montón de gente recibiendo el mismo examen, y revisar un examen de esos ahora es facilísimo. Eres una máquina que revisa lo que uno marcó y listo. ¿Qué sucede? Hace, no sé, 40 años era más difícil revisar un examen de esos, y más difícil significaba también mucho mayor costo. Entonces, ¿por qué es que hoy es más caro? O sea, ¿cómo se justifica ese aumento en los costos? No hay. Hoy en día, para un profesor, y algo que decía Andrés también, de que ahora los códigos y las leyes están en digital, etcétera, hace que también impartir la lección sea menos costoso.
Vea el presupuesto. No hay forma de justificar el crecimiento, el presupuesto del FES de los últimos años, mae. De los últimos 10 años, por lo menos, no hay forma de justificarlo, mae. Ni por crecimiento económico, ni por crecimiento de cupos, ni por aumento de carreras, ni por la construcción de edificios, ni por nada, mae. Todo el aumento, todo el aumento de los ingresos, o de los presupuestos de la UCR, y bueno, en general de las universidades públicas, ha sido en puro pago de funcionarios, que hay que hacer, mae, una pequeña salvedad, porque es de las universidades públicas la que menos plata recibe. El TEC es el que mejor administra su porción del FES.
Y la que menos desempleados.
Que menos desempleados produce.
¿Casualidad? Mae, no lo creo. No creo que sea. No creo que sea casualidad. Mae, pero.
Mae, pero es que también ellos tienen un control súper estricto de salarios. Tienen un control súper estricto. O sea, vamos a ver, no es tampoco, mae, la última chupada del mango. Pero, mae, comparado con la UCR y como comparado a como la UCR y la UNA dilapidan fondos públicos, mae, el TEC es una maravilla.
No, no, pero eso es un tema cultural. Mal, la gente del TEC se ve como la universidad pública que genera empleo y que genera profesionales muy útiles para la sociedad.
Yo creo que el TEC tiene, la carrera de ingeniería en software. Y es una carrera que introdujeron de una forma medio reciente. ¿Cuál ha sido la última carrera que ha introducido la UCR?
Nacional. Marina Civil.
Marina Civil.
Que gastaron 2 millones de dólares o no sé cuánto, madre. No se pudieron graduar, no aprobaron lo que tienen que aprobar, no firmaron los acuerdos. Un desastre total y completo. ¿Responsables? Ninguno. ¿Consecuencias? Solo las sufren los estudiantes. Es donde yo digo, madre, no hay incentivos. No hay incentivos para hacer bien el trabajo.
Entonces, en este caso, ¿quiénes son los inconscientes? ¿Los que están marchando o los que están trabajando?
Más allá, yo creo que de quien marche y quien trabaja, mae, ahí, mae, más bien, o sea, simplemente, mae, la responsabilidad es de los que están marchando para proteger los privilegios de otros. Mae, porque a final de cuentas, en una relación de trabajo, mae, es cierto, mae, yo puedo poner a mis empleados a hacer lo que me dé la gana, mientras no afecte ciertos principios básicos de la vida, ¿verdad? Pero, mae, hay una relación voluntaria, weón, y estoy pagando por eso, mae. A los estudiantes de la UMA, de que todos los años tienen que marchar por el FES, que todos los años la universidad pública se está acabando desde que yo tengo memoria, mae, y que más bien todos los años se ve fortalecida, los tienen ahí, mae, para proteger los incentivos, los profesores que seguro, mae, están gastando, no sé, mae, 100 mil, 200 mil pesos cada uno comprando comida, mae, para ir a dejarles a los maes que están en sociales, es una inversión bastante útil, mae, porque a final de cuentas son los que están protegiendo su modo de vivienda y los que le van a asegurar que el próximo año va a tener un fuerte incremento por medio de una anualidad que no tiene ningún sentido productivo y que no los obliga a hacer nada.
La respuesta y la solución al tema de la UCR, por lo menos, y que pueden replicar las demás universidades, nos lo dio hace unos 12 años, mae, el gran respetable y honorable V for Bullshit en el mejor post de la historia nacional, en el blog No Comas Mierda, donde el mae básicamente explicaba cómo lograr la independencia de la República Bolivariana de Montes de Oca. Y cómo subsistir en esa independencia. Que yo creo que es lo que también le recomendaría a las universidades. Que logren la independencia y subsistan por sí solas para que vean lo difícil que es generar sus propios recursos.
Sí, porque hablan mucho de autonomía. Hablan mucho de autonomía, pero es una autonomía a medias. O sea, es una autonomía que es como el adolescente. Más, es un adolescente. Es un mae de 13, 14 años que está en el peor momento de su adolescencia, que quiere hacer lo que le dé la gana, pero igual depende de los tatas.
Sí, y que no tiene la concepción del dinero, digamos.
Sí, entonces, yo soy autónomo para hacer lo que a mí me ronque en el cuarto, para llegar a la hora que a mí me dé la gana, hacer lo que yo quiera, pero el otro viernes tengo una fiesta en la casa de unos amigos y necesito dinero. Ya, yeah, o sea, es eso. O sea, es así de sencillo. Si la UCR quiere y las universidades públicas del resto de Latinoamérica, porque son todas las que reclaman autonomía, quieren autonomía, bueno, pues entren en un esquema de autonomía absoluta y consigan su propio dinero, emancípense, sálganse de la choza de sus tatas y consigan sus propios recursos.
Todas las personas que podría educar así la UNA, mae, con la carrera esta, la de estudios de género, mae, nadie le reclamaría nada a la UNA. Si la UNA pagara con su propia investigación, mae, sus propias carreras.
Exacto. Pero bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Ahí estamos valorando si le devolvemos el Twitter a Andrés. Si ustedes consideran que así sea, ahí háganoslo saber. Y yo creo que sí, ya aquí terminamos. Esperemos de que esos cacapús que están en la Facultad de Ciencias Sociales.
Mae, ¿cómo hacen los cacapús? ¿Cuál es la onomatopeya de los cacapús?
Mae, no tengo idea. No tengo idea, pero debe ser como...
Algo confeso.
Alguna de esas varas que los más gritan y que por lo general rima.
¡Alerta!
Alguna vociferación muy extraña en contra del FMI. Pero sí, yo creo que hasta aquí llegamos. Recuerden suscribirse en Spotify y en iTunes si nos siguen por ahí. Dar el review en iTunes si no lo han hecho, se los agradecemos. Y hasta aquí. Hasta luego.